Vamos a hacer historia a ritmo de pod británico y vamos a repasar un asunto que ocurrió hace tan solo 4 años y que parece que ya se nos ha olvidado. Como te digo, nos remontamos y hacemos historia.
We must recreate the European family in a regional structure.
Año 1946. Con este alegato a favor de unos Estados Unidos de Europa, Winston Churchill se convierte en el primer político británico en defender la integración europea. Su objetivo era evitar que se repitiesen las atrocidades de 2 guerras mundiales y propuso, como un primer paso, crear un Consejo de Europa.
On our future relationship with the European Union.
And come out of the EU on October the 31st.
71 años después de las palabras de Churchill, esas palabras que pronunció en un balcón de Zurich, el 29 de marzo de 2017, el nuevo gobierno británico, encabezado por Theresa May, que duró muy poquito, ¿qué habrá sido de ella? Bueno, notificó formalmente a la Unión Europea la intención de retirarse, iniciando así el proceso de negociaciones para el Brexit. Sin embargo, apostarlo todo a una carta puede ser peligroso, ya que un pequeño error de cálculo es capaz de mandar todo al garete. Y si hablamos de un país, las consecuencias son todavía mayores.
Esto no va a ser bueno, evidentemente, para nadie. Seguramente peor para los propios británicos.
Pues el Brexit ya podemos constatar que entonces no les ha venido bien económicamente.
The Brexit was a terrible mistake. Continues.
Gouvernement britannique.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, que así se conoce, fue un proceso político que empezó como una monumental irresponsabilidad populista de un primer ministro en horas bajas, de David Cameron. El mensaje que se mandó a la ciudadanía giraba en torno a recuperar una supuesta soberanía, retomar las riendas, dejar de estar a merced de las decisiones de Bruselas. La palabra libertad se repetía una y otra vez, pero se dijo muy poco sobre lo que iba a suponer para la economía y para la vida de miles de británicos. Hoy vamos a analizar la situación del Reino Unido y de la Unión Europea tras 4 años desde que se consumara el Brexit. Vamos a hablar de cómo lo han vivido los españoles que estaban allí, que querían ir allí y que han tenido que volver. Y es que el Brexit fue un acuerdo político que puso Europa patas arriba. Antes de nada, para entender las razones que llevaron a los británicos a salir de la Unión Europea, quiero darte 3 argumentos a favor y 3 en contra. Se utilizaron en todo este proceso, El 23 de junio de 2016, un 52% de los británicos apoyó mediante la celebración de un referéndum la salida de la Unión Europea. Los argumentos a favor. Primero, la pertenencia a la Unión Europea suponía un gasto para el Reino Unido de unos 20.000 millones al año. Si el Estado se ahorra ese dinero, podría destinarlo, por ejemplo, decían, a la construcción de un hospital a la semana. Qué cosas decían, Segundo, Reino Unido es la 5ª economía mundial y su salida del mercado europeo le va a permitir negociar acuerdos más ventajosos con India o China. Y tercero, Reino Unido recuperaría el pleno control sobre sus fronteras y podría decidir quién entra en el país y a quién expulsa. Este último, por cierto, fue uno de los argumentos con mayor peso en determinadas zonas del país. Estos son los argumentos a favor. Vamos con los argumentos en contra. Primero, más de 3 millones de empleos británicos estaban vinculados al comercio de la Unión Europea. Así que la pérdida de puestos de trabajo era evidente. Segundo, el comercio con la Unión Europea equivale al 44% de las exportaciones británicas y más de 1 millón de negocios se verían obligados a comerciar teniendo que pagar más impuestos. Nos lo explica María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC.
Las empresas se enfrentaron entonces a nuevas reglas, nuevos trámites y nuevos controles de algunos productos. Bastante temor sobre qué iba a suceder con esos 700.000 millones de euros que había de comercio entre Reino Unido y la UE. Al principio cayó, pero brutalmente. Pero después los volúmenes comerciales se recuperaron y la cosa se estabilizó. Y algunos argumentan por allí que el comercio que sería hoy mayor si el Brexit no hubiera tenido lugar.
Y tercer argumento contra el Brexit. La salida del Reino Unido acabaría con la libertad de movimientos de los británicos, por lo que sería más difícil encontrar trabajo en el extranjero, hacer turismo o jubilarse en los países de la Unión Europea. Con esto sobre la mesa, y tras casi 4 años fuera de la Unión Europea, hoy se cumplen esos 4 años, ¿cuál es el panorama? Emilio San Francés, además de nuestro profe de historia particular, es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos que lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea practicable, mayor dificultad.
Fíjate, cuando decimos que cómo nos afectan en el día a día las decisiones políticas, acabas de escuchar a Emilio. Enviar un paquete ahora al Reino Unido es más complicado que antes del Brexit, ¿eh? Eso te afecta, pues, de forma cotidiana. Y es que al final la burocracia es la que determina estas cosas. Una de las primeras consecuencias que vimos cuando se consumó el Brexit fue la falta de mano de obra. Miles para el sector cárnico y otros miles para el sector servicios. Y no tener esa mano de obra se tradujo en estanterías de supermercados vacías, en residencias sin personal especializado y en colas eternas para poder llenar el depósito de gasolina. Alicia Arcas es española, vive en Londres y trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos.
Y es verdad que había mucha escasez de producto. Hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, plátanos, carne. No había literalmente nada porque nos faltaba mucho transportista. Sobre todo el tema de la gasolina ha sido un problema.
En España hemos hablado mucho de los precios con la cesta de la compra. Bueno, pues bien, nosotros cerramos el año con una inflación del 3,4%. Reino Unido terminó 2023 con un 4%. En España hablamos mucho de los tipos de interés y de las hipotecas. Bueno, pues en el Reino Unido los tipos se sitúan en el 5,25. Llevan 14 subidas de tipo consecutivas. Te recuerdo que en la Unión Europea están al 4,5. Y todo esto se traduce en que hacer la compra, pedir un crédito o pagar una hipoteca es más caro en el Reino Unido que, por ejemplo, en España.
Tengo amigos ingleses que votaron a favor de que el Brexit pasara y ahora mismo se están un poco echando para atrás porque ahora ven el tema de las restricciones que a lo mejor tienen para viajar. Entonces yo creo que al final todo el mundo pensaba que iba a ser para mejor, pero es verdad que ahora mismo sí quieren volver atrás y a lo mejor hacer incluso otra votación.
Enseguida vamos a analizar lo que supuso el Brexit para los que permanecemos en el mercado europeo. Pero a priori, estos datos pueden hacernos pensar que la salida de la Unión fue un mal negocio para los británicos. Bueno, pues la mejor forma de saberlo es preguntarle a alguien que vive el día a día. Jimmy Barnes es escritor, periodista y director de la British Spanish Society. ¿Qué tal, señor Barnes? Buenas noches. Bueno, enseguida restablecemos esa comunicación con Londres. Estamos hoy analizando cómo es esa relación de los españoles que viven en el Reino Unido después de haber abandonado la Unión Europea. Y lo estamos viendo en cosas sencillas. Estamos viendo que hoy, por ejemplo, si tú tienes un amigo en el Reino Unido y tienes que mandar un paquete, es todo mucho más complicado. Porque es más caro, hay más burocracia. Estamos viendo que, por ejemplo, no había opción en muchos supermercados a partir de las 4 de la tarde a comprar, porque no había productos, faltaba mano de obra, faltaban los camioneros que llevaban esos productos a sus supermercados. En algo tan sencillo como una hipoteca, también estamos viendo cómo se está viendo más caro en el Reino Unido. Pero como decía, vamos a hablar con James Vann, escritor, periodista. ¿Qué tal, señor Vann? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo vives?
¿El Brexit fue un mal negocio para los británicos?
Bueno, una pregunta como para hacer historia, pero estamos a varios años desde que se, como bien sabéis, se hizo el referéndum y a 4 años desde que formalmente entramos en fuera de la Unión Europea. Los sondeos de opinión en este país dan una mayoría, pero no una mayoría absoluta, de gente que está hoy en día más en contra de de que mantengamos la asociación con la Unión Europea que estemos fuera, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia entre lo que tal vez el público diga en sondeos de opinión y cuál es la realidad política. La realidad política es que tenemos un gobierno de conservadores que para nada hay una unidad en términos de Europa, ni mucho menos en términos de si nos quedamos en Brexit o fuera. Y tenemos una oposición del Partido Laborista con el líder Keir Starmer, que tampoco se ha declarado sin ambigüedades a favor de que volvamos a la Unión Europea. Pero lo que yo creo que es importante señalar es que de aquí a menos de un año va a haber unas elecciones generales aquí, y ese va a ser el momento donde vamos a ver que por lo menos la posibilidad de un cambio de dirección de gobierno muy drástica, o sea, un partido diferente del gobierno, el Partido Laborista, que estará más dispuesto a por lo menos negociar con la Unión Europea unos términos de más acuerdo, que tal vez no llegue a entrar otra vez en la Unión Europea inmediatamente, pero sobre todo fortalecerá la relación entre el Reino Unido y Europa.
Para un ciudadano corriente, un ciudadano británico o un ciudadano europeo que haya podido mantener la residencia y el trabajo allí, ¿es un poquito más difícil vivir fuera del amparo de Bruselas?
Bueno, como bien sabes, ha habido varios acuerdos sobre esto, y tanto los residentes británicos que están en España como los residentes españoles que quieren trabajar y vivir en el Reino Unido lo han podido hacer a través de varios trámites. Sin duda, yo te hablo desde una persona, un anglo-español que vive en Londres, pero lo que se ve que ha habido, hay muchos menos españoles en el Reino Unido que había antes del Brexit, pero siguen viniendo amontonadas los españoles que quieren visitar el Reino Unido. Las relaciones entre ambos países van más o menos en buenas vías, y yo creo que en este momento la mayoría de los británicos están, igual que los españoles, están más pensando en sus propios problemas internos de país, y además de las grandes crisis internacionales, para no hablar de Ucrania, el Medio Oriente y el cambio climático.
Uno de los grandes temas de la política del futuro es la inmigración. Uno de los argumentos principales para el Brexit fue eso de controlar la inmigración, de controlar nuestras fronteras. ¿Se ha conseguido controlar la inmigración?
Es una buena pregunta y unas como paradojas de lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Por un lado, se ha hecho más difícil que, por ejemplo, los ciudadanos europeos encuentren trabajo, sobre todo, por ejemplo, estudiantes o gente con bajos salarios, buscar trabajo en el Reino Unido. Pero, por otro lado, se ha impuesto un programa de visas para habitantes de otros países en África y la India y lo que era un poco el viejo imperio británico, ¿no? Así que, curiosamente, casi ha aumentado la migración, pero lo que ha cambiado un poco es el carácter y la naturaleza de la migración.
James Mann, escritor, periodista, director de la British Spanish Society, muchísimas gracias por atendernos esta noche y ayudarnos a comprender un poquito cómo es Londres con el Brexit.
Vale, gracias.
Gracias. El Brexit no solo tuvo consecuencias para los ciudadanos europeos, también para los británicos. Anne Hernández es de Londres, pero vive en la localidad malagueña de Mijas. Además, es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España.
Son muchísimos problemas, ni siquiera considerados antes de firmar el acuerdo de la retirada. Brexit, para nosotros, es un desastre, para todos los británicos que están viviendo en la Unión Europea. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea, de verdad, son problemas.
Ahora mismo ninguna de las promesas que se hicieron el día del referéndum se ha cumplido. La Unión Europea ha conseguido que Londres pague sus facturas pendientes, ha evitado una frontera dura en Irlanda, pero queda pendiente algo importante, sobre todo para España. ¿Qué pasa con Gibraltar?
Digamos que la cuestión de Gibraltar es un poco el día de la marmota. Hay unas negociaciones que se están extendiendo durante ya un periodo muy dilatado de tiempo para acabar de definir desde cuestiones, vamos a decir, sustanciosas, tránsito de personas, regulaciones en ese sentido, como reconocimientos de cuestiones que tienen que ver con el carnet de conducir.
A día de hoy estamos esperando la respuesta del Reino Unido para permitir la libre circulación de personas y mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Pero al margen de eso, la mayoría de los economistas británicos coinciden en que han sido más las desventajas que los privilegios.
El coste para la economía británica de abandonar la Unión Europea es que no ha habido ningún crecimiento en comparación con los países del G7. O sea, el resto de países han crecido, se han recuperado, pero la economía británica no ha podido recuperar el tamaño que tenía antes de la pandemia.
Fíjate, hace unas semanas el alcalde de Londres encargó un estudio sobre el impacto del Brexit en la economía británica. Y en ese estudio aseguró que la economía del Reino Unido había perdido 162.000 millones de euros desde que salió de la Unión Europea. Y se prevé que vaya a perder otros 360.000 hasta el año 2035. Esto es hacer números. Aún así, nosotros también hemos perdido, ¿eh? Fíjate, antes del Brexit, España tenía una base de 100-150.000 trabajadores en el Reino Unido. Ahora ese número ha bajado considerablemente.
Ha bajado. Muchísimos trabajadores españoles salieron de Reino Unido. Las filiales cerraron allí y trasladaron a su gente a otras sedes de la compañía en Europa, sobre todo Ámsterdam, estaba Alemania, estaba París, incluso España, y sí que esa gente salió para acá.
Reino Unido ha perdido mucha mano de obra de países europeos. Antes, pues polacos, italianos, españoles se iban allí a trabajar. Ahora ya no pueden hacerlo porque hay más trabas. La pérdida ha sido notable. No hay que olvidar que Reino Unido importaba muchos trabajadores, por ejemplo, en el sector sanitario, las enfermeras. Bueno, pues todos esos médicos y enfermeros franceses o españoles se han marchado. ¿Y cómo viven los españoles que se han quedado allí? Verás, hace 4 años, un 30 de enero, como hoy, pero de 2020, hacíamos el programa desde Londres. Se estaba materializando el Brexit. Y allí hablamos con algunos españoles, como por ejemplo Miguel Janín. Él es propietario de una empresa que se dedica a asesorar a familias que gozan de un patrimonio económico y que quieren invertir en el sector inmobiliario en Londres. Porque Miguel sigue en Londres. Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, el Brexit no pudo contigo, ¿seguiste allí?
Pues sí, no pudo conmigo. Al final el país sigue adelante y bueno, con algunas zancadillas y contratiempos que han ido viniendo, que son las consecuencias del Brexit, pero bueno, independientemente de eso, aunque ha habido muchas contrariedades, sí que es cierto que Reino Unido también es un país fuerte y que sabe tirar para adelante cuando hay problemas. Y a pesar de que bueno, el sentimiento general de la población británica es que ha sido un error el Brexit y seguramente si tuvieran opción volverían a la Unión Europea, pues también el país está buscando con mayor o menor éxito los caminos para seguir adelante.
Ahora hablamos de la cuestión empresarial y cómo te ha afectado, pero en el día a día, has dicho zancadillas, has hablado de reveses. ¿Ha cambiado mucho el día a día para un español allí en Londres desde el Brexit? ¿Hay más problemas, por ejemplo, burocráticos a la hora de hacer determinados trámites?
Hombre, pues sí, ese ejemplo que ponéis, por ejemplo, el de enviar un paquete a un país de la Unión Europea o incluso, bueno, si hay que reclutar mano de obra del extranjero, pues directamente hay que solicitar un visado. Y bueno, pues las oficinas de visados, pues ahora mismo parece que tienen un cuello de botella donde no pueden procesar todas las peticiones a tiempo, y eso lo que provoca es que muchas empresas pues tienen falta de personal en Reino Unido debido a esta razón.
Claro, porque hablando precisamente de la tasa de desempleo en el Reino Unido, es baja, relativamente baja. Esto puede parecer que es una buena noticia, pero se debe a la dificultad de conseguir un visado, ¿no? Que hay muchos puestos de trabajo sin cubrir porque la gente que viene de fuera no tiene esos visados, ¿no?
Claro, eso es. O sea que al final de las empresas privadas tienen que solicitar esos visados, y hay muchas pues que prefieren intentar primero buscar en el mercado local, y si no lo consiguen o necesitan un perfil muy específico, pues ya se molestan en realizar todo el proceso. Pero eso lo que hace es que mucha menos población extranjera pues venga a trabajar al Reino Unido.
Centrándonos en tu empresa, cuando te conocimos tú estabas trabajando en una empresa que se dedicaba a asesorar a familias que tuvieran un patrimonio económico importante y que quisieran invertir en el sector inmobiliario en Londres. ¿Sigues haciendo lo mismo o has tenido que ampliar el negocio?
Bueno, sigo haciendo lo mismo, lo que pasa es que desde la notificación del Brexit decidimos ampliar a otros países europeos. Y la razón principal fue pues que pensamos que podía haber dificultades cuando se implementara el Brexit, y pensamos pues que quizá el negocio pues podía sufrir, y ello nos hizo diversificar. Y bueno, pues ha sido un acierto, porque aunque seguimos teniendo mucho interés en el Reino Unido, pues poder ofrecer servicios en otros países europeos pues ayuda a diversificar el riesgo para el negocio.
hablábamos antes de los tipos de interés. Allí son distintos. ¿Se ha notado también?
Sí, son superiores a la Unión Europea. Ahora mismo están al 5,25, y en comparación con el 4,5 de la Unión Europea. Y bueno, eso lo que ha provocado es que debido a que ya había un alto nivel de endeudamiento del país, pues que haya menos actividad económica. Entonces esto... y luego a su vez, pues también se han visto afectados... el IPC ha sido muy superior al resto de la Unión Europea. Por ejemplo, en 2022 pues fue del 12,3%, el año pasado ha sido del 5,2%, y son cifras que son superiores a la Unión Europea y hacen que, bueno, pues que la vida sea más costosa para la población que vive en Reino Unido, y más dificultosa, porque los salarios pues tampoco han subido en proporción a la subida del IPC.
Dos preguntas concretas de lo que es el día a día. ¿Es fácil que te den una hipoteca ahora allí, por ejemplo, en el Reino Unido? ¿Es más fácil allí o aquí en España, tú que conoces un poco el sector?
Sí, si eres residente en Reino Unido, pues quizás sería lo mismo. Lo que pasa es que si eres extranjero, eres europeo, ahora mismo el proceso burocrático sería mucho más complicado que si eres británico.
Y me hablabas antes de la cesta de la compra. Siempre Londres ha sido una ciudad cara, pero también había unos salarios altos. Ahora me dices que los precios han subido mucho y que los salarios no lo han hecho tanto. O sea, que te dejas un dinero ahora en hacer una cesta de la compra en condiciones, ¿no?
Sí, eso es verdad. O sea, el poder adquisitivo de la población que vive en Reino Unido ahora es menor, porque sí, los precios han subido mucho, y luego todavía se sigue viendo en algunos supermercados pues que hay producto perecedero, que en ciertos periodos del año pues que los lineales están vacíos, porque quizá pues el importador pues decide irse a otros países de Europa.
Pregunta tipo test. Como español residente en Londres, ¿el Brexit ha merecido la pena? ¿Sí o no?
Yo creo que no.
¿Y tú crees que volverán a plantearse volver a formar parte de la Unión?
Pues yo creo que sí, porque en el fondo pues son conscientes que las promesas de realizar más negocios con otros países, como podía ser Estados Unidos, pues no se han cumplido del todo, y el sentimiento general es de querer volver a la Unión Europea. O sea que no sé si lo llevarán a cabo, pero el sentimiento general es de querer volver.
Pues Miguel Janín, propietario de una empresa que se dedica a asesorar a familias para que puedan invertir en el sector inmobiliario en Londres, español, residente en el Reino Unido. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, no sé si tienes pensado volver o ya te quedas allí como un londinense más.
Pues en principio allí me quedo, así que ahí es donde tengo mi vida y estoy feliz. Pero bueno, ya sabes que el futuro no se sabe lo que nos separa, solo que nos iremos adaptando a lo que nos exige el futuro. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Gracias, Miguel.